RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Soundtrack, colmará su vida de romance, ilusión, risa, acción. Aventura. Y energía. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Soundtrack, el espacio de la Radio UNAD virtual que se encarga de traer de vuelta películas que se han destacado por su historia como por su producción, pero sobre todo por su banda sonora. En la emisión anterior concluimos un pequeño ciclo de cintas infantiles y en la emisión de hoy traemos una historia que evoca todo el tema de las espadas y los caballeros. Hoy me acompaña en el estudio Cristina Herrera. Hola Cristina, ¿cómo estás?
Buenos días Cristian, muy bien, gracias.
Ella será cómplice de nosotros aquí en este espacio de Soundtrack. Hoy rememoramos la historia de Los Tres Mosqueteros, una idea original del libro de Alejandro Dumas, el novelista y dramaturgo francés que fue llevada a cine en el 93 por Disney, bajo la dirección de Stephen Herrick. De esa versión hablaremos, así como de la que se estrenó el pasado 14 de octubre en los Estados Unidos y que ya se encuentra actualmente en las salas de cine colombianas desde este mes. La historia de Dumas ha tenido varias secuelas llevadas al cine y otros formatos. Se hicieron películas de baja calidad, fueron logradas algunas en el 48, en 1973, también se recuerda por allá una versión en el 89 y ya en la modernidad los más jóvenes recuerdan la versión del 93, recordamos pues. Varias películas basadas en esta novela se realizaron: Los Tres Mosqueteros, Una Muda, dirigida en 1921, la dirección estuvo a cargo de Fred Niblo. También otra, Los Tres Mosqueteros, en 1939 por Alain Dunne. Otra, también con el mismo nombre, dirigida en 1942 por Miguel Delgado. Otra también dirigida en el 46 por Julio Saraceni. Los Tres Mosqueteros, de 1948, dirigida por George Sidney. Los Tres Mosqueteros, un telefilme de 1969 que fue otra adaptación, esta vez bajo la batuta de Christopher Walken. Los Tres Mosqueteros, también una versión de 1973 bajo la dirección de Richard Lester. Una versión también del 93 que es de la que vamos a hablar, bajo la batuta de Stephen Herrick. Y este año se dio a conocer una nueva versión en el 2011 que vuelve a trabajar la historia de Alejandro Dumas. La dirección es de Paul Anderson y también conocemos una versión animada, Los Tres Mosqueteros. Fue producida por una compañía llamada Hanna-Barbera en 1968. También se conoce una versión en la que participan Mickey, Donald y Goofy como Los Tres Mosqueteros. Es una versión animada de Disney. Incluso la Barbie también tiene su versión, Barbie y las Tres Mosqueteras, una película basada vagamente en la historia original, y también tiene una serie de películas de Barbie en la que también ella hace la representación de una de las Tres Mosqueteras. Para el registro hispanoparlante encontramos en 1998 que los mosqueteros protagonizaron una historia que se llamó El Hombre de la Máscara de Hierro. Digamos que ellos hacían parte de esta historia. ¿Recuerdan esta película que fue muy popular, en la que estaba Leonardo DiCaprio? En 1981 fue producida también una serie animada infantil titulada Los Tres Mosqueteros, de unos productores españoles, y que Hanna-Barbera tuvo también. Recordamos que Hanna-Barbera tuvo su versión en 1968 con una serie que emitió en la cadena NBC. Este año se estrenó otra versión de la que les hablaba. Esta versión se logró también en tercera dimensión, y así por encima estas han sido las versiones que han exprimido la historia original. Sabemos que se quedan por fuera varias adaptaciones, incluyendo las obras teatrales. Es que la idea es tan buena que resistió la explotación bajo cualquier escenario. La idea es muy buena y Alejandro Dumas ha tenido en sus Tres Mosqueteros muy buenas regalías. Abordemos así pues de lleno la historia con el tráiler de Los Tres Mosqueteros, la película de 1993 bajo la dirección de Stephen Herrick.
I joined edict of His Majesty the King the 13th and His Eminence Cardinal Richelieu. The Musketeers are officially disbanded.
He is becoming as troublesome as his father.
He's a foolish boy, barely has.
What is this?
We are having a private party celebrating the demise of the Musketeers. Go away.
You're under arrest.
Under whose authority?
Those Musketeers are a menace. Go or I will shoot you myself.
Los Tres Mosqueteros, en los 90, despertó el interés del público, pero que la realización se debería a Disney apagó las expectativas a la mayoría. La película se desprendió en mucho de la idea del libro de Dumas de 1844, pero aún así se considera la versión cinematográfica más fiel. La cinta nos cuenta la historia en Francia de un joven D'Artagnan que viaja a París con la firme intención de convertirse en mosquetero, un título prominente concedido a la guardia personal del rey y que supone en quien lo porta la más alta cualidad de guerrero y caballero. Sin embargo, cuando llega a la gran ciudad, encuentra con asombro que ese cuerpo especial de hombres ha sido disuelto por la iniciativa de Cardenal Richelieu, antagonista de la historia. Triste y afanado por ver truncados de raíz sus planes, D'Artagnan, en un episodio fortuito, reta al duelo a tres hombres, que resulta ser Athos, Porthos y Aramis, más conocidos como los Tres Mosqueteros. Ellos son sobrevivientes de ese selecto grupo de mosqueteros al que anhelaba pertenecer D'Artagnan. El duelo más cargado de emoción y comedia de que un sentido mortal se resuelve con la amistad de los cuatro personajes. En adelante, ellos permanecen unidos en contra del cardenal Richelieu, que a expensas de su título y mediante el gran poder que ostenta, tiene la intención de tomarse el poder de Francia, lo que supone una traición al rey de su corte y, por supuesto, al pueblo. La historia dista de la idea original en detalles importantes como la misma caracterización de los personajes. Por ejemplo, Richelieu es perverso en el libro, pero no tanto como en la película, en la que muere a manos del rey, cosa que tampoco sucede en el libro. La verdadera villana de la novela de Dumas es Milady de Winter, una hermosa joven que tiene una posición de la nobleza por un matrimonio arreglado. La original Milady muere a manos de los mismos mosqueteros, luego de causar varias muertes e intrigas. Pero en la cinta, aunque es perversa, termina ayudando a los mosqueteros a descifrar el plan de Lord y luego se quita la vida.
En la película también aparece Roquefort, quien representa a un siniestro hombre que le quitó la vida al padre de D'Artagnan. Este individuo es también antagonista de la novela, pero con un papel más intrascendente. Entre tanto, Constance, la amada de D'Artagnan, tiene una gran relevancia en el libro, y pero vemos que en la película es muy poco protagonista. También se debe aclarar que en el libro no existen ni Girard ni sus hermanos. En la película no aparecen personajes importantes en la trama como Monsieur Tribal, el duque de Buckingham, Monsieur Bonacieux, también Planchet o Felton. Ellos son muy importantes en el libro, pero no aparecen en la película, y esto es un gran error. Entretenida, esa es la calificación más benevolente de la mayoría de la crítica hacia la cinta, que habla de una cinematografía de baratillo, con tiempos muertos y escenas superfluas y dispersas. La gente también, los grandes críticos también dicen que es apta para públicos que no esperan sorprenderse y que renuncian a la calidad del guión. Otros buenos críticos dicen que la película redunda en los planos detalle. Otros dicen que el reparto está hecho a la medida de una quinceañera. Y no faltan los que prefieren las versiones del 48 y del 73. Vemos con todo esto que los fieles de Disney y el público promedio se decantan por las escenas divertidas y que al final retribuye el bien por el bien. La taquilla, pues, digamos que alcanzó a pasar el punto de equilibrio. No les fue, digamos, tan mal, porque su presupuesto fue escaso, teniendo en cuenta que requirieron apenas de 30 millones de dólares. El recaudo no se alcanzó a arrimar a los 60 millones, pero recordemos que en ese tiempo aún se alquilaban las cintas en VH, y por todos esos alquileres en los Estados Unidos alcanzaron a recaudar más o menos 20 millones de dólares. La mayoría de las escenas de la cinta fueron filmadas en Austria y algunas pocas en Inglaterra. Los realizadores no pensaron realizar secuelas de la historia, aun cuando Alejandro Dumas sí lo hizo con la novela. Vemos que luego de Los Tres Mosqueteros, él escribió 20 años después, la secuela de Los Tres Mosqueteros, también escribió una historia que se desprendía de Los Tres Mosqueteros, que se llamó El Visconde de Bragelonne, que con la historia de D'Artagnan se conocen como las novelas de D'Artagnan, estas tres novelas. Le hubiera resultado muy difícil a Stephen Herrick mantener una historia, pues ya la había sesgado bastante. Empezando porque había eliminado personajes que se mantenían en la historia, había ignorado unos que eran trascendentes para la secuela. En lo que sí coinciden los expertos para bien es en el sencillo que acompaña, en la buena calificación que le dan al single, al de la banda sonora, que logró reunir a Bryan Adams, a Rod Stewart y a Sting en torno a una gran canción, All for Love. ¿La recuerdan? Muy buena esta balada que Soundtrack rescata y que les trae a continuación. When it's love you give, I'll be all mad love could fade. When love you live, I'll make a stand, I'll work. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. Love inside, I swear I'll always be strong. Then there's a reason why I'll prove to you we belong. I'll be the wall that protects you from the wind and the rain, from the hurt and the pain. Yeah, hey. Let's make it. Let your feelings show. Make it all right.
los artistas más influyentes de la historia homenajeados por bandas de distintos géneros.
Si quieres disfrutar de covers y saber más sobre remakes, escucha
Atómico 88, otra forma de decir radio.
Todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde, solo por Radio UNAD Virtual.
rv.unad.edu.co.
El cine con oídos latinos.
Antes de la sección anterior escuchamos All for Love, un éxito musical inspirado en el legendario lema de los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Fue nominada esta canción a los MTV Awards de 1994 como mejor canción de película y ganó en 1995 un premio ASCAP, que es la Asociación de Compositores, Autores y Productores Musicales de América. También un BMI Award, llegó también al número uno de los 100 de la lista Billboard el 22 de enero de 1994 y permaneció en ese puesto durante 3 semanas consecutivas. Calidad musical con cantidad vocal excepcional. Bien, detrás de cámaras tenemos al director de esta cinta, estamos hablando de Stephen Herek. Él es tutelar de cintas como Critters en el 86, una película con la que más de uno se horrorizó, entre los que me incluyo. Las alucinantes aventuras de Billy Ted en el 89, No le digas a mamá que la canguro ha muerto en el 91, la canguro es decir la niñera. Somos los mejores en 1992, también una cinta que se llamó Profesor Holland en el 95. La de Dálmatas, que esa sí la recuerdo, Más vivos que nunca en el 96. Rockstar, por allá en el 2001, 7 días y una vida en el 2002, El hombre de la casa en el 2005, Inmersión letal en el 2009, y pues hablemos que la ópera prima de Herek fue Critters, una película de ciencia ficción del 86 que se distribuyó con éxito en Latinoamérica y que para su momento significó un éxito modesto para la compañía New Line Cinema. Esta película relata la historia de unas horrendas criaturas alienígenas que huyen de una prisión espacial y llegan a la Tierra a causar estragos. Nada mal para empezar para Stephen Herek, que 3 años más tarde, en el 89, hace presencia con Las alucinantes aventuras de Billy Ted, una película de ciencia ficción que también tenía un componente de comedia. Una historia que cuenta con la figura incipiente de Keanu Reeves, muy joven. Prácticamente en esta cinta él se dio a conocer al mundo del cine. Esta cinta logra un éxito inusitado al trabajar la idea de los viajes en el tiempo y la incidencia de la idea de en la población adolescente la hace muy popular. Luego de este trabajo, Herek estuvo al frente de No le digas a mamá que la niñera ha muerto en el 91, otro trabajo por el mismo corte de comedia infantil, y tras otra película de bajo perfil, Disney le confía la dirección de Los Tres Mosqueteros. Su película más exitosa fue sin duda 101 Dálmatas en el 96, incluso por encima de Los Tres Mosqueteros. ¿Por qué? Porque Los 101 Dálmatas tuvo gran acogida, sobre todo en el público infantil de todo el mundo, y porque logró la mayor taquilla de sus producciones, más de 300 millones de dólares. Sin más que decir del director, nos ocupamos del guionista. Él fue David Lowery, quien también ha escrito o reescrito varias películas, incluyendo El Padrastro, El Buen Hijo y El Tren del Dinero. Otros guiones incluyen Star Trek V, The Final Frontier, Flashback, Pasajero 57 y Los Tres Mosqueteros, de los que les hablamos, Lakeview Terrace y Obsessed. Él es casado, vive en Los Ángeles. En la música tenemos a David Lowery, que falleció en el 2003 y quien fue tremenda autoridad en las bandas sonoras, prácticamente una leyenda al participar en más de 80 producciones con su talento, incluyendo películas como X-Men, Duro de Matar, Arma Letal, la serie de la gente 007, la película que se llamó Licencia para Matar, Don Juan de Marco, y contando con la deferencia que tenían hacia él artistas de la talla de Pink Floyd y Eric Clapton y Metallica, que recurrentemente le solicitan asistencia, él también estuvo familiarizado con artistas de esta talla.
Del reparto hablemos de alguien que ha sonado mucho el último año con motivo de su vida excéntrica y escandalosa. Es Charlie Sheen, quien interpreta en la cinta a Aramis, el mosquetero coqueto. Alcanzó la fama a mediados de la década de los 80 con las películas Platón y Wall Street, ambas dirigidas por Oliver Stone, y en las cuales compartió créditos con actores de la talla de Michael Douglas, William Dafoe, Darlene Hannah, entre otros. Participó en varias películas y luego ingresó a la televisión con Spin City, una serie de televisión de comedia que se retransmitió en el 96 al 2002. Pero el culmen de su carrera fue una comedia estadounidense exitosísima llamada Two and a Half Men, Dos Hombres y Medio, en la que se convirtió en uno de los actores mejor pagados en la televisión, ganando más de $1,000,000 por episodio. Chin fue retirado de la serie luego de llevarse una millonaria indemnización. La causa, la degradación de su imagen por líos de drogas y prostitución. Actualmente recorre Estados Unidos con una especie de stand comedy que le da buenos réditos, recordando por comedias La Academia de Pilotos, Escena del Huevo Frito y Las Gallinas como Arma Letal.
Yo me acuerdo de esta película en la que él interpreta una especie de Rambo, utiliza gallinas como sus armas y además en una escena romántica, esta película es demasiado cómica. Él frita un huevo en el abdomen de una hermosa mujer. Sí, señora, sí que lo recuerdo. Charlie Sheen se me viene a la mente siempre ese, en el sentido, en el lugar que él ocupa, en la comedia, básicamente. Tenemos también en el reparto a Kiefer Sutherland, que hace el papel de Athos. Él es un actor de cine y televisión canadiense, ganador del Emmy a Mejor Actor de Serie Dramática por su actuación en la popular serie 24. Prácticamente 24 es, como tú decías, de Sheen, para él 24, para Kiefer es la serie 24, es su culmen. Cuenta con una extensa trayectoria, tanto en el cine como en la televisión. Ha interpretado a 68 personajes de distinta naturaleza desde el 83 hasta el año pasado, cuando dejó a un lado pues su trabajo como actor. Sutherland nació en Londres. Sus padres son Donald Sutherland y Shirley Douglas, ambos actores canadienses. Su abuelo fue un destacado político canadiense, Tommy Douglas. Él fue primer ministro de una región de Canadá y fundó prácticamente que el sistema de seguridad social de ese país. En el círculo canadiense de cine lograría su primer papel de importancia como el protagonista de El Chico de la Bahía. Esto le animó a probar fortuna en Estados Unidos y allí su polivalencia le permitió especializarse en papeles de villanos sobre todo. Por ejemplo, lo recordamos mucho con el papel de drogadicto en Noches del León, El Chulo de Cuenta Conmigo, El Vampiro de Jóvenes Ocultos y también un papel importante que fue el científico egocéntrico de Línea Mortal. Luego vendría su papel más especial de los 90 sin contar con el del mosquetero. Sucedió en 1992 en A Few Good Men, algo así como Algunos Hombres Buenos, una película en la que compartió escenario con un monstruo, como Jack Nicholson, también con Tom Cruise, con Demi Moore y con Kevin Bacon. Él encarnó en esa película a Jonathan Kendrick, un capitán de la Marina. El siguiente año vendría su papel del mosquetero Athos, un habilidoso espadachín de finos modales y que tenía una marcada afición del vino. Es como decir que este hombre aquí vino a ser del borrachín del trío. De los tres mosqueteros encarna al personaje más complejo, si se quiere, porque estaba enamorada de Milady de Winter, que no es más que su amada esposa. Él la creía muerta, guardaba los más oscuros recuerdos por haber sido ella una dama con prontuario de asesina antes de haberse casado. Luego de interpretar a Athos, Sutherland estuvo en Ojo por Ojo en el 96, caracterizando a un asesino violador. Posterior a ese papel, su carrera entró en declive e incluso muchas cintas que grabó no fueron estrenadas. Y a esta mala racha se sumó su segundo divorcio y unos años de intrascendencia hasta su papel de Jack Bauer en la serie 24, que es un culto. La exitosa serie que hoy significa un culto mundial, tras su debut en un alabado telefilm que él mismo protagonizó junto a Forest Whitaker, que se llamó El Último Amanecer. Ahí dio el salto al cine con Últimas Consecuencias. Su segunda película se llamó Woman Wanted, buscando una mujer, y trata sobre una familia disfuncional que interpreta junto a Michael Moriarty y Holly Hunter. Actualmente él está trabajando en The Confession en Nueva York, un nuevo proyecto.
El tercer mosquetero es Porthos, interpretado por Oliver James Platt. Es un actor canadiense de padres estadounidenses. Su ascendencia tiene un detalle especial y es que su abuelo era el arquitecto Geoffrey Platt, un emparentado de la princesa Diana de Gales, pues ambos son descendientes de la heredera estadounidense Frances Ward. En su carrera ha interpretado más de 30 personajes secundarios en películas como El Hombre Bicentenario en 1999, caracterizado por Rupert Brooke junto a Robin Williams, la comedia The Thing en el 2007, incluyendo también a X-Men Primera Generación en el 2011 o la cinta en el 2012. Desde el 2004 al 2006 ha interpretado al abogado Russell Trooper en la serie de televisión Hoof, por la cual ha sido nominado al premio Emmy. También ha interpretado el papel de Oliver Babich en la serie El Ala del Oeste, Casa Blanca, muy aclamada por la crítica emitida en el 99 al 2006. Del reparto nos quedan tres personajes por reseñar, pero antes quiero complacer a la audiencia infantil y para salirnos un poco de la rigidez de las bandas sonoras tradicionales, quiero que escuchen la cortina de la popular serie D'Artagnan y los Tres Mosqueteros, una serie de dibujos animados hispano-japonesa basada en la obra de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, pero con un estilo cómico. Los personajes son representados por animales y fue producida en 1981 por los estudios de la BRB Internacional en España y por la Nippon Animation en Japón.
Poquito graciosita la canción de los Mosqueteros, pero bueno, yo por lo menos hice parte de esa generación que vio los Tres Mosqueteros. Incluso me familiaricé con la historia más por esta comedia infantil que por el libro y mucho menos por la película, que no la había visto. En la versión de los Mosqueteros de 1993, el rol de D'Artagnan lo asume Chris O'Donnell, un niño bonito de Hollywood que empezó su carrera de actor desde los 14 años participando en un comercial de McDonald's en el que aparecía acompañado de Michael Jordan. En 1990 él fue seleccionado para encarnar al hijo en la ficción de Jessica Lange en Los Hombres No Abandonan. Ese mismo año estuvo a punto de intervenir en El Príncipe de las Mareas, pero finalmente Barbara Streisand, su directora, decidió darle el papel a su hijo Jason Gould. Su primera oportunidad llegó en 1992 con el rol de Charlie Sims en Esencia de Mujer, película coprotagonizada por Al Pacino y por la que fue nominado al Globo de Oro. Luego, su gran salto sucedió en 1995 gracias a su papel de Robin en Batman Forever. Con la posterior secuela de Batman y Robin, dos años después, en el 97, se siguió haciendo bañando de fama. En el 99, con la película El Soltero, una comedia romántica, él logra tener algo de éxito, pero insuficiente para hacerle decidir de continuar su carrera con rigor. Pues en adelante ha hecho pequeños papeles, sobre todo en televisión, como la encarnación de un médico veterinario en la segunda temporada de Grey's Anatomy, la popular serie americana. Bien, dejando atrás a los mosqueteros, nos quedan los antagonistas de la cinta. De un lado tenemos a Tim Curry, que caracterizó al cardenal Richelieu. Es un actor, cantante y compositor inglés, es polifacético, principalmente conocido por su papel como el Dr. Frankfurter en The Rocky Horror Picture Show en el 75. Es una película de culto que hace una parodia a las películas de terror, a esas historias triviales de enamorados que se varan en medio de la carretera y que se ven obligados a buscar auxilio en territorios desconocidos. También Curry personificó a Pinwheez, el payaso, en 1990, una película a partir de la cual la figura del payaso diabólico entró en el pedestal de los personajes más aterradores del cine, y de paso muchos niños de entonces vimos a estos artistas con más recelo que alegría.
Hablando de Tim Curry es un artista de leyenda. Es un monstruo del teatro y le va bien con la música en compañía y en solitario. En 1978 sacó su primer álbum llamado Read My Lips, del que se destaca la canción I Will de los Beatles. Pero su segundo álbum en 1979 fue el más famoso de su faceta como cantante. Se llamó Fields, un trabajo más rockero que el anterior, que contiene dos grandes canciones como lo son I Do The Rock y Paradise Garage. Su última gran presentación fue en The Wall, Live in Berlin, un concierto en vivo del álbum del estudio de Pink Floyd, el 21 de julio del 90. Para conmemorar la caída del muro de Berlín, su filmografía da cuenta a muchas películas, pero en Latinoamérica lo recordamos por las siguientes: Lord of Darkness, en la película Legend, en el 85. Gómez Adams, en La familia Adams, la reunión del 1998. Los Ángeles de Charlie, en el 2000. Encontramos a Rebecca de Munray, Milady de Winter, quien en la actualidad acaba de pasar el episodio de los 50, fue en su tiempo una figura seductora del cine. La incursión a este medio se le debe en gran parte a Francis Ford Coppola, que le permitió un pequeño personaje en One from the Heart, es decir, Corazonada. Luego, en el 1983, vendría su gran salto a la pantalla grande con su rol de prostituta en Risque de Business, en la que también actuó la joven promesa del cine Tom Cruise. Esta producción fue taquillera y bien recibida por la crítica. Más adelante actuarían junto al lado de grandes como John Boyd en Rent Away Train y con Kurt Russell en Bad Draft. No obstante, en solitario brilló sola con el tráiler La mano que mece la cuna. Así, su actuación fue brillante y le abrió espacios a lo largo de su vida, gracias a su virtuosa caracterización múltiple. Encontramos a Tim Curry, un artista digno de escuchar en Soundtrack, y en virtud a su notable legado musical y de la pobreza de la banda sonora de Los Tres Mosqueteros, despedimos la cinta con la canción que reseñamos hace un momento. Esto es I Will, de la leyenda viva Tim Curry.
Who knows how long I've loved you? You know I always will. If it take an only lifetime, if you ask me to, I will. And when at first I saw you, I didn't know your name. But did ever really matter? For I love you just the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when at last I find you, your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the thing you do and dare you to be, oh, you know I will. Oh, oh, you know I will. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when at last I find you, your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the thing you do and dear you to me, oh, you know I will. Oh, oh, you know I will. Oh, oh, you know I will. Thank you.
song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do and do you do, then oh, you know I will. Oh, oh, you know I will. Oh, oh, you know I will. Oh, oh, you know I will.
Un poquito graciosita la canción de los Mosqueperros, pero bueno, yo por lo menos hice parte de esa generación que vio los Tres Mosqueperros. Incluso me familiaricé con la historia más por esta comedia infantil que por el libro y mucho menos por la película, que no la había visto. En la versión de los Mosqueteros de 1993, el rol de D'Artagnan lo asume Chris O'Donnell, un niño bonito de Hollywood que empezó su carrera de actor desde los 14 años participando en un comercial de McDonald's en el que aparecía acompañado de Michael Jordan. En 1990 él fue seleccionado para encarnar al hijo en la ficción de Jessica Lange en Los Hombres No Abandonan. Ese mismo año estuvo a punto de intervenir en El Príncipe de las Mareas, pero finalmente Barbara Streisand, su directora, decidió darle el papel a su hijo Jason Gould. Su primera oportunidad llegó en 1992 con el rol de Charlie Sims en Esencia de Mujer, película coprotagonizada por Al Pacino y por la que fue nominado al Globo de Oro. Luego, su gran salto sucedió en 1995 gracias a su papel de Robin en Batman Forever. Con la posterior secuela de Batman y Robin, dos años después, en el 97, se siguió haciendo bañando de fama. En el 99, con la película El Soltero, una comedia romántica, él logra tener algo de éxito, pero insuficiente para hacerle desistir de continuar su carrera con rigor. Pues en adelante ha hecho pequeños papeles, sobre todo en televisión, como la encarnación de un médico veterinario en la segunda temporada de Grey's Anatomy, la popular serie americana. Bien, dejando atrás a los mosqueteros, nos quedan los antagonistas de la cinta. De un lado tenemos a Tim Curry, que caracterizó al cardenal Richelieu. Es un actor, cantante y compositor inglés, es polifacético, principalmente conocido por su papel como el Dr. Frankfurter en The Rocky Horror Picture Show en el 75. Es una película de culto que hace una parodia a las películas de terror, a esas historias triviales de enamorados que se varan en medio de la carretera y que se ven obligados a buscar auxilio en territorios desconocidos. También Curry personificó a Pinwheez, el payaso, en 1990, una película a partir de la cual la figura del payaso diabólico entró en el pedestal de los personajes más aterradores del cine, y de paso muchos niños de entonces vimos a esos artistas con más recelo que alegría.
Hablando de Tim Curry es un artista de leyenda, es un monstruo del teatro y le va bien con la música en compañía y en solitario. En 1978 sacó su primer álbum llamado Read My Lips, del que se destaca la canción I Will de los Beatles. Pero su segundo álbum, en 1979, fue el más famoso de su faceta como cantante. Se llamó Fields, un trabajo más rockero que el anterior, que contiene dos grandes canciones como lo son I Do The Rock y Paradise Garage. Su última gran presentación fue en The Wall, Live in Berlin, un concierto en vivo del álbum del estudio de Pink Floyd, el 21 de julio del 90. Para conmemorar la caída del muro de Berlín, su filmografía da cuenta a muchas películas, pero en Latinoamérica lo recordamos por las siguientes: Lord of Darkness, en la película Legend, en el 85. Gómez Adams, en La Familia Adams, La Reunión del 1998. Los Ángeles de Charlie, en el 2000. Encontramos a Rebecca de Moonray, Milady de Winter, quien en la actualidad acaba de pasar el episodio de los 50, fue en su tiempo una figura seductora del cine. La incursión a este medio se le debe en gran parte a Francis Ford Coppola, que le permitió un pequeño personaje en One from the Heart, es decir, Corazonada. Luego, en el 1983, vendría su gran salto a la pantalla grande con su rol de prostituta en Risque de Business, en la que también actuó la joven promesa del cine Tom Cruise. Esta producción fue taquillera y bien recibida por la crítica. Más adelante actuarían junto al lado de grandes como John Boyd en Rent and Wild Train y con Kurt Russell en Bad Draft. No obstante, en solitario brilló sola con el tráiler La Mano que Mece la Cuna, Así, su actuación fue brillante y le abrió espacios a lo largo de su vida, gracias a su virtuosa caracterización múltiple. Encontramos a Tim Curry, un artista digno de escuchar en Soundtrack, y en virtud a su notable legado musical y de la pobreza de la banda sonora de Los Tres Mosqueteros, despedimos la cinta con la canción que reseñamos hace un momento. Esto es I Will, de la leyenda viva Tim Curry.
Who knows how long I've loved you? You know I always will. If it take an only lifetime, if you ask me to, I will. And when at first I saw you, I didn't know your name. But did ever really matter? For I love you just the same. Love you forever. And forever, love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when at last I find you, your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the thing you do and hear you. You know I will. You know I will. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when at last I find you, your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the thing you do and hear you to me. Oh, you know I will. Oh, oh, you know I will.
Conoce todo sobre tus artistas de salsa favoritos en Sabor y Son, un espacio dedicado a la salsa, solo salsa.
Sabor y Son, contacto virtual con los amantes de la salsa. Escúchanos todos los viernes a las 4 de la tarde, solo por Radio UNAD Virtual.
Soundtrack Retro.
Es un placer, Príncipe Guido.
Desde que Guido se trasladó a la Toscana, cada día ha sido maravilloso. Y acaba de conocer a la mujer de sus sueños. Pero hay un pequeño problema. Ella va a casarse con otro.
¡Buenos días, princesa!
Ahora, Guido deberá hacer todo lo posible para poder conquistarla. Una historia sencilla que no es fácil de contar. Como en una fábula. Hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. Lauren Film se enorgullece en presentar una extraordinaria película escrita, dirigida y protagonizada por el galardonado Roberto Benigni, con Nicoleta Braschi, en un relato que demuestra que el amor y la imaginación lo superan todo. La vida es bella.
Una historia sencilla que no es fácil de contar, es la que recordamos en Soundtrack Retro. Pudiéramos pensar que son más los colombianos que no han leído Cien Años de Soledad que los que no han visto La Vida es Bella, esta fabulosa obra de Bellini. Apreciado oyente, si está usted dentro de este gremio de los que no se han deleitado viendo esa película, es una de las cosas que debe hacer antes de morirse. Esta cinta italiana que se dio a conocer en 1999 conmovió al mundo entero. Fue dirigida, producida y protagonizada por el mismo genio Roberto Benigni. Es la historia de un hombre enamorado de la vida, de su esposa y de su hijo, que tiene que vivir la opresión nazi al ser descendiente judío. Es así que en los albores de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, es deportado junto con su familia a un campo de concentración. Guido, el protagonista, encuentra en una gran mentira la única forma de lograr que su pequeño hijo Josué, de tan solo 5 años, sobreviva al Holocausto. Entonces él le hace creer al pequeño que toda esa experiencia desafortunada se trata de un juego entre adultos y niños en el que quien logre sobrevivir ocultándose todo el tiempo y aguantando hasta el final del juego podrá llevarse un precioso tanque de guerra como premio mayor. La Vida es Bella logra en 1999 llevarse los premios Oscar a Mejor Película Extranjera, Mejor Actor, Roberto Benigni, y Mejor Banda Sonora. Ese mismo año y el siguiente arrasa prácticamente con todos los premios en los festivales en que participó, poniendo un punto de calidad estratosférico para cualquier otra película. La consideración positiva de la crítica hacia la producción es casi en su totalidad aduladora. Y no es para menos, pues significa el mayor éxito internacional del cine italiano desde la época de Fellini. El recaudo mundial de la cinta no superó los 60 millones de dólares. En muchos países se perdieron de tremenda historia, primero por tratarse de una cinta alternativa y extranjera, y segundo por la antipatía de la gente hacia los subtítulos. Es una patología de toda la vida de la gente cuando ve cine, de ahí que millones de espectadores hayan perdido la superlativa historia de La Vida es Bella, una película que confirma que hacer cine es un arte. Hacer del cine un arte es solo tener una buena historia para hacer
vale la pena luchar y morir.
Una historia
somos
y saberla contar.
Eso es lo que somos. Es lo que hacemos.
Los tres mosqueteros. Vengo desde París para unirme a vos.
D'Artagnan, ¿quieres ser mosquetero? Es tu oportunidad. Vivimos en un reino controlado por el miedo. El cardenal gobierna la tierra. Buckingham gobierna el cielo.
Mis nuevas máquinas de guerra equilibrarán la balanza.
Y ella es la asesina más peligrosa que ha conocido jamás el mundo. Juntos desatarán la guerra por todo el continente.
Somos los mosqueteros. Solo nosotros podemos detener al cardenal.
Me vendrá bien algo de ejercicio.
Todos para uno.
¡Y uno para todos!
Segundo asalto.
Éramos 4 contra 40.
¿Eran 40 o 400?
Solo 40.
Lo que escuchábamos era el tráiler de la última versión de Los Tres Mosqueteros. Para el cine, una película que cuenta con la dirección y producción de Paul Anderson, realizada en tercera dimensión. Se estrenó el pasado 14 de octubre en las salas de los Estados Unidos y posteriormente en el resto del mundo, incluido Colombia. Al poco tiempo, su estreno hemos encontrado bastantes críticas de la esperada producción. La mayoría de estas condenan la ausencia sustantiva de los detalles de la historia original. Se mantiene el argumento en cuanto a la película nos habla de cuatro mosqueteros de la corte real, tres espadachines experimentados y el joven D'Artagnan, de grandes aspiraciones en la cinta moderna. Athos, Aramis y Porthos son tres personalidades que distan mucho de las anteriores caracterizaciones y sobre todo de las descritas en el libro de Dumas. El reparto es de calidad y se destacan para los más jóvenes dos actores taquilleros, Orlando Bloom y Milla Jovovich. Se podría decir que la producción no es enteramente americana, pues hubo ingeniería alemana en la empresa. Para los seguidores de la historia pura de los Tres Mosqueteros, debemos decirles que no esperen nada nuevo de la versión de Anderson. Para los que se deleitan con la intrepidez y querían ver algo más que las soporíferas escenas de la acción de los mosqueteros de Disney, en esta versión reciente tendrán un buen divertimento de 110 minutos, porque eso sí, las escenas son rápidas como lo son todas después de la ayuda del ordenador. El argumento subjetivo de rencillas, enemistades profundas y amoríos desaparece, pues aunque persiste la lucha de los que quieren conquistar el mundo en contra de los buenos mosqueteros, es una pugna de buenos y malos que no despierta pasión en el espectador.
En esta versión sofisticada de este año, el antagonismo no recae solamente en Milady de Winter ni en el cardenal Richelieu. Aparece un tercer malo que sí estaba en el libro y aquí sí lo tienen en cuenta y tiene gran presencia. Es el duque de Buckingham, caracterizado por Orlando Bloom. Y hay que precisar que Milady de Winter, caracterizada por Milla Jovovich, luce hermosa, y ya hay que contar que ya tiene 35 años, y aunque se vista de dama francesa, sus movimientos estilo Matrix recuerdan a su rol eterno de Alice en Resident Evil. De igual manera, los mosqueteros no se ven como los espadachines elegantes que sugiere la novela. Lejos están de parecerlo cuando cualquier desprevenido pensaría que se escaparon de Matrix o de una película contemporánea de artes marciales. En el elenco entonces tenemos a Logan Lerman como D'Artagnan, a Matthew McAdien como Athos, a Ray Stevenson como Porthos, a Luke Evans como Aramis y Milla Jovovich, hermosa, como Milady de Winter. También está Christoph Waltz como el cardenal Richelieu y Orlando Bloom, el galán para muchas, como el duque de Buckingham. La dirección está a cargo de Paul William Scott Anderson, un director joven. Además, él es guionista y productor de cine, él es británico, se ha especializado sobre todo en películas de ciencia ficción, es considerado como uno de los creadores del género de películas basadas en videojuegos, sobre todo grandes videojuegos como Mortal Kombat y Resident Evil, de los cuales también ya ha realizado películas. De ahí que no nos sorprenda la sofisticación de sus Tres Mosqueteros. Hasta el momento, las cifras preliminares indican que la taquilla de la cinta es buena. A la primera semana ya tenía un recaudo de 50 millones sin haberse estrenado en muchos países. Y sin duda el asunto del dinero sabemos que no será un problema. No sabemos ya cuánto en este momento llevan recaudado, pero sabemos que la película ha sido acogida en todo el mundo. Se especula una secuela, entonces sabemos que es la gallinita de los huevos de oro y que la seguirán explotando. La crítica más pertinente es una que califica a la película como una ambientación de la Europa del siglo XVII en un parque de diversiones. Pareciera tener razón esta crítica porque hay muchas escenas que son un poco ficticias. Se le ubica dentro de un subgénero de la ciencia ficción nacido en los años 80 llamado steampunk. Básicamente es aquel género o subgénero de la cinematografía que muestra tecnologías anacrónicas en relatos tradicionales. El padre de este tipo de género o subgénero es Julio Verne, que imagina mundos industriales en sociedades fundadas en el vapor y en el carbón. La música en esta ocasión corre por cuenta del austriaco Paul Haslinger, que también está íntimamente ligado a la musicalización de videojuegos. Hasta la fecha, la música en su totalidad de Haslinger ha sido autorizada por más de 20 películas, y entre las que se destacan Batman Begins, The Mothman Prophecies y Una Verdad Incómoda, este gran documental. No quedaría más que decir de una producción que aún se mantiene en cartelera. Con seguridad para los amantes de la acción y los efectos especiales, esta cinta cumple con esos parámetros, así que cada quien tiene a su juicio pagar el tiquete. Nos queda, eso sí, debiendo la película, una banda sonora que supere los instrumentos, pues solo hay una canción con letra y aparece ya en los créditos, y a pesar de que la canción es buena, debieran haberla considerado para algunos momentos de la película, seguramente hubiera encajado muy bien. Esta canción la hacen los Take That, un grupo estos de pop del mismo corte que le gusta a las niñas, como el de los NSYNC. Es británico también, se remonta por allá su surgimiento a los años 90. Se disolvió a los 6 años de haberse formado. De este grupo salió el célebre Robbie Williams. Luego la agrupación tuvo apariciones intermitentes, siempre que diera dinero pues ellos se volvían a reunir, hasta que el año pasado se reunieron los integrantes originales, incluyendo por supuesto a Robbie Williams, en torno a el álbum Progress, que fue un éxito total. Este año ya tienen dos sencillos como bandas sonoras, Love Love para X-Men Primera Generación y el single de esa película de Los Tres Mosqueteros versión 2011 que se llama When We Were Young, algo así como Cuando Éramos Jóvenes. Esta película, esta canción acompaña a Los Tres Mosqueteros, así suenan los Take That ahora que no son tan jóvenes.
When we were young, the world seemed so old, careless and cold. We did what we were told in our lives. When we were young, had the world by the tail, good would prevail, starships would sail, and none of us would fail in this life. Not when you're young. We were drawn to whoever could keep us together and bound by the heavens above. And we tried to survive, traveling at the speed of love. Whoa.
¿Qué le suena?
Caballeros y espadas, en aquel le suena, nos sonó Everything I Do, una hermosa canción de Bryan Adams que se dio a conocer en 1991 como la banda sonora de la película Robin Hood, Príncipe de Ladrones. El sencillo le dio la vuelta al mundo y con sus letras se enamoró de millones de personas. Existe una versión en español también de Bryan Adams que es de igual manera bien popular. Con la banda sonora traemos de vuelta aquella versión de Robin Hood de 1991, cuyo director es Kevin Reynolds, el mismo del Conde de Montecristo en el 2002. La película fue protagonizada por Kevin Costner, Morgan Freeman y la italoamericana Mary Elizabeth Mastrantonio. Esta cinta fue del agrado general de la crítica, aunque muchos sintieron que se desaprovechara la presencia de Freeman, de Christian Slater y Sean Connery. Este se justificó por el momento estelar de Costner, que había salido bien librado de Lanza con Lobos y que en el momento era uno de los grandes galanes de Hollywood. Su rol es bien maduro y el guión favorece la realización de la cinta. La historia habla de un lord inglés, Robin Hood, que se une a la tercera y última cruzada que falla en el intento de conquistar Jerusalén. Así, Robin Hood junto con los demás soldados son puestos presos en la dicha ciudad. Allí conoce a un árabe, Hacen, caracterizado por Morgan Freeman, y se hacen grandes amigos. Luego de que Robin Hood se salva la vida, posteriormente escapan con rumbo a Inglaterra y Robin Hood descubre que un déspota posee el control del reino. Se trata del sheriff de Nottingham, ayudado por su primo y la bruja Morgana, que ya es habitual personaje en historias medievales.
Robin, que siempre había poseído un buen sentido de justicia, ve con malos ojos el despotismo del sheriff que favorece a las clases por prominentes, incluyendo al clero, siempre en detrimento de los pobres del reino que son la mayoría. Sumado a esto, Robin Hood se entera que el perverso personaje es el asesino de su padre. Entonces se declara como enemigo principal del reino y hace del bosque de Sherwood su guarnición y reducto. En este bosque, él consigue aliarse con enemigos naturales del sheriff y, unidos por una misma causa, empiezan a robar a cualquier adinerado que por su condición merezca ser robado. El botín siempre es repartido entre los pobres y la empresa crece hasta llegar a ser el mayor motivo de furia del rey. Entonces es la empresa típica de robarle a los ricos para darle a los pobres. La lucha contra la tiranía es el ingrediente de la historia, así como el amor, pues existe Lady Marianne, que está caracterizada por Master Antonio, quien también está en los planes del sheriff de Nottingham, es decir, él quiere casarse con ella, él quiere tenerla para su posesión y para su descendencia. Con lo que no cuenta el sheriff perverso es que, quien le está saqueando las arcas del reino también le está robando a quien sería su esposa. De esta manera el romance también se hace presente y se acompaña del talento de Bryan Adams con Everything I Do, la canción que nos acompañó en ¿A qué le suena? En Soundtrack. Escuchemos el tráiler de Robin Hood, Príncipe de Ladrones, esta buena película de 1991.
A time of war. A time of homecoming. A time of tyrants. A time when the only way to uphold justice was to break the law. The people the courage to fight. Stood for freedom became a legend. Kevin Costner, Morgan Freeman, Christian Slater, Alan Rickman, and Mary Elizabeth Mastrantonio.
Muy bien, amigos, hemos llegado al final de esta emisión de Soundtrack, la casa del cine y las bandas sonoras de la Radio UNAD Virtual de la UNAD. Si ustedes desean contactarnos, me pueden escribir a la cuenta cristian7186@hotmail.com. Agradecemos su sintonía, te agradezco a ti, Cristina, por la compañía.
Gracias, Cristian, y espero que les haya gustado el programa.
Ojalá que sí. Muy preciso y profesional William Corso en el máster. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta pronto. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Esto es RV, Radio UNAD Virtual.